Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este viernes 30 de junio. Se nos marcha otro mes. Estamos saludando ya al mes de julio, muchos iniciando las vacaciones, y está lloviendo intensamente en Galicia y en todo el Cantábrico. En el resto, alternancia de nubes y claros. Las temperaturas siguen un poquito más frescas de lo habitual, pero bueno, se anuncia que ya en los primeros días del mes de julio remontarán y volveremos al calor de verano. Verán, estamos pendientes durante toda la mañana del municipio valenciano de Gátova, que está limítrofe con Castellón. A esta hora se sigue luchando contra el fuego. Ayer les comentábamos por la mañana que parecía que la cosa iba a mejorar. A mediodía se daba prácticamente por controlado, pero no. El viento, la situación meteorológica ha dificultado la extinción y 700 hectáreas han sido calcinadas y el fuego sigue activo, sigue sin control. 300 personas están trabajando, lo han estado durante toda la madrugada. Y una de ellas se llama Manolo, con las botas en el monte, exhausto, abatido, junto al monte quemado, calcinado, se muestra cabreado y denuncia la dejadez del monte.
Los gobiernos proteccionistas del monte que vengan aquí a pasar por en medio de estas zarzas, por en medio de estas carrascas, ¿vale? Para llegar al foco del incendio. Y cuando el incendio se coge, que te ayuden a salir de dentro. No te jode.
Este bombero está, como decimos, trabajando las labores de extinción de este fuego que continúa activo y sin control. Se han incorporado ya los medios aéreos y varias granjas de la zona han sido desalojadas de forma preventiva. Destacado de la actualidad, pues el manifiesto cívico que han firmado un centenar de personalidades catalanas, en el que piden al gobierno catalán que suspenda el referéndum del 1 de octubre porque atenta, dicen, contra el Estado de Derecho y no es democráticamente homologable. El manifiesto lo firman destacados juristas, empresarios, catedráticos y expolíticos, como el que fuera líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida. Pero lo más grave que se ha conocido en las últimas horas, lo que se aprobó ayer en el Parlamento catalán. Con los votos de Juntos por el Sí y de la CUP, se aprobó una moción en la que se viene a decir a los medios de comunicación privados: si quieres recibir subvenciones, tendrás que publicitar lo que queramos, es decir, el referéndum del 1 de octubre. Así que viene a decir esa moción de censura que los medios de comunicación que quieran publicidad institucional se tienen que comprometer a aceptar todas las campañas del gobierno autonómico. No es la primera vez que ocurre. Radios como la nuestra, COPE, La SER, Onda Cero, y esto Carlos Herrera se lo ha recordado en numerosas ocasiones. En la consulta del 9 de noviembre del año 2014 ocurrió lo mismo. Llevó a la Generalitat, entonces estaba Artur Mas por el gobierno catalán, a pedir sanciones e incluso a amenazar con quitar las licencias de las emisoras en Cataluña. Así que llueve sobre mojado. Y hoy queremos recordar en esta mañana pues lo que ocurrió en torno a las 7 de la mañana de un 1 de julio de 1997, es decir, hace 20 años. La Guardia Civil se dispone a llevar a cabo una espectacular operación en la localidad guipuzcoana de Arrasate. Los agentes sabían que el principal reto ese día era detener de la forma más rápida posible a cuatro terroristas de ETA: Jesús María Urribe Echeverría Bolinaga, Javier Ugarte Villar, José Luis Erostegui Vidaguren y José Miguel Gaztelu Otxandorena. De la detención de estos tipos dependía la liberación de un hombre, la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que estuvo secuestrado 532 días. La detención de los terroristas salió bien. Un importante dispositivo de guardias civiles los detiene y los traslada entonces hasta una nave industrial de Mondragón. Junto a ellos, el magistrado Baltasar Garzón, que había llegado desde Madrid y que estaba coordinando el operativo antiterrorista. Los agentes entran por la fuerza en la nave sin encontrar ningún tipo de resistencia. Allí solo había maquinaria, es lo que ven nada más entrar, ningún rastro de Ortega Lara. Y junto a ellos estaba el etarra Bolinaga. Niega una y otra vez a la Guardia Civil que haya allí nadie secuestrado, que solo estaba su perro. Pasan las horas, llega el desánimo, comienza a cundir este desánimo en los agentes de la Guardia Civil. ¿Dónde está Ortega Lara? Cuando todo parecía perdido, un agente nota que en la nave había dos grandes máquinas que eran iguales, pero que el anclaje al suelo era diferente. Ahí hay algo que les llama la atención. Mueven una de las máquinas y comprueban que hay algo raro, que la base se desplaza y que podría haber algo abajo. El primero en bajar, un agente de la unidad de intervención de la Guardia Civil. No sabía lo que se iba a encontrar, incluso si podía haber terroristas dentro. Y allí estaba la estructura que ETA había preparado para retener a sus secuestrados e incluso enterrarlos en vida. Por un pequeño ascensor hidráulico bajan hasta un pequeño cubículo que da una pequeña sala, fría y húmeda. En las paredes, mugre por la humedad, un cartel con surfistas y una imagen de la playa de la Concha. También un ventilador y un halógeno y una mesa y una trampilla donde los etarras pasaban los alimentos. Una persona de envergadura normal podía tocar ambas paredes con las manos poniendo los brazos en cruz. Comienzan a bajar entonces más agentes y abren la puerta de madera. Y allí estaba José Antonio Ortega Lara, 37 años, 23 kilos menos, desnutrido, entumecido. ¿Qué es lo primero que le pidió a los agentes? Que lo mataran. Él pensaba que no eran agentes de la Guardia Civil, que no iban a salvarle, sino que eran los etarras. A las pocas horas se asomó a la ventana de su casa en Burgos, abrazado a su mujer, Domitila, y a su hijo, Daniel, de 5 años. Esto ocurrió en nuestro país un 1 de julio de 1997. Merece la pena recordarlo. Son algunos de los principales asuntos que les hemos querido contar este viernes, 30 de junio, pero hay más. Se los vamos a contar en titulares con Juan Andrés Ruber. Choque mortal.
4 personas han muerto y 3 han resultado heridas por la colisión de 2 turismos a la altura del término municipal de Escalonilla, en Toledo. Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, tuvieron que sacar a las víctimas, todas ellas atrapadas en los vehículos.
Directo a prisión.
Pasa sus primeras horas en la cárcel el guardia civil implicado en el accidente en Torremolinos, donde murieron 3 personas. El agente se encontraba fuera de servicio y dio positivo en el test de alcohol y drogas.
Estafa millonaria.
La Guardia Civil ha detenido a 7 personas por una estafa telefónica que supera los 30 millones de euros. El fraude, hacer llamadas automáticas desde números de cobro adicional, ha afectado a 1 millón de personas.
Juicio clave.
Comienza el juicio contra 3 exdirectivos de la operadora de la central de Fukushima hoy en Tokio. Se trata del primer procesamiento penal por no haber tomado las medidas necesarias para evitar el desastre nuclear de 2011.
En deportes, Cristiano se queda. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Buenos días. Cristiano se encuentra en Madrid para conocer a sus 2 hijos recién nacidos, a los que llamará Eva y Mateo. Tras un primer contacto que tuvo lugar ayer, el Madrid interpreta, 1, que al jugador se le ha pasado el calentón, palabras textuales, por la denuncia de fraude fiscal, y 2, el club da por hecho que en agosto se incorporará con total normalidad a las órdenes de Zinedine Zidane. Final feliz del culebrón, aunque por supuesto la denuncia de Montoro continúa su curso. Y además de Cristiano, la cita importante del día, 9:45 de la noche, final del Campeonato de Europa de categoría sub-21, España-Alemania.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Junio termina con temperaturas más bajas de lo normal, aunque julio comenzará con más calor, predominio de los cielos despejados, salvo en Galicia y la franja cantábrica, donde habrá nubes y tormentas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido, la rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en COPE las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por donde salga.
La rodera.
La rodera.
La rodera.
Ah, ok.
La rodera.
La rodera.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Mari, por favor, que yo no dije que la tortilla de mi madre fuera mejor que la tuya, pero es que ella le pone cebolla y...
Pues que te la haga ella y que te repita la cebolla.
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Vamos con los sonidos del día. El gobierno se desmarca de la ausencia del rey emérito en el Parlamento. Ministro portavoz Méndez de Vigo.
El acto lo organizó el Congreso de los Diputados, con la Casa Real. Por tanto, el gobierno respeta la separación de poderes. El gobierno no intervino en la preparación de los actos.
Boicota a los medios que no apoyen el referéndum. Fernando de Páramo, ciudadano, diputado de Ciudadanos.
Que hacen listas entre buenos y malos medios, premiando a unos con la subvención y a otros no. Ciudadanos ha votado en contra y hemos defendido la libertad de prensa. Y hemos defendido además que los medios públicos de Cataluña están para representar y para trabajar para todos los ciudadanos de Cataluña.
Bajar impuestos, Cristóbal Montoro.
El Ministerio está trabajando en tratar de identificar algunas deducciones en el IRPF para el año próximo. Estamos trabajando en ello.
Llega la paz a la Estiba, Antolín Goya, portavoz.
Hemos desconvocado la convocatoria de huelga, de toda la convocatoria que teníamos sobre la mesa, y también le hemos garantizado a Anesco que mientras dure ese proceso de negociación, pues vamos a mantener un ambiente de estabilidad, normalidad en los puertos que propicie que la negociación vaya con la fluidez necesaria.
Son las 8 y 11, las 7 y 11 en Canarias.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Ven a las rebajas de moda de Hipercor. Miles de artículos con unos descuentos y precios nunca vistos.
Camisetas para mujer solo 4,99€ y bañadores de hombre por solo 9,99€.
Las rebajas de Hipercor. Este año, mejor que nunca.
¿Has visto qué cantidad de millones tiene el bote del Eurojackpot de esta semana? No sabes lo que es eso. No te lo imaginas. Tú te vuelves loco. Te pellizcas porque crees que estás soñando. ¿Se lo cuentas a todos o no se lo cuentas a nadie? No sé. Lo que está claro es que tú, sí tú, este viernes puedes ser millonario con el Eurojackpot de la 11.
Sí, tú. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. Bote de 37 millones de euros. Y este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
La cigarra miraba desconcertada a la hormiga, que ese verano hacía submarinismo, iba a la ópera y a festivales de música. Con lo que no contaba la cigarra es que la hormiga se hubiese hecho con el nuevo Seat León.
Este verano haz lo que te apetezca, porque ahora puedes llevarte el nuevo Seat León por solo 13.990 euros. Es el momento de aprovechar este momento. Infórmate en seat.es.
Después de los 40 años de las primeras elecciones, celebramos el vigésimo aniversario de la noche en que recuperamos al empresario Cosme del Cló y al funcionario José Antonio Ortega Lara, secuestrados de la larga duración y de la larga retención y secuestro por la banda terrorista ETA. La liberación de Ortega por la Guardia Civil fue un pretexto para la venganza que ETA se cobró 10 días más tarde con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Es el comentario y análisis de Santiago González. Buenos días, Santi.
Vivimos días de aniversarios. El miércoles se celebraba en el Congreso de los Diputados un homenaje a los 40 años que han pasado desde las elecciones constituyentes, las primeras elecciones de nuestra vida. Fue algo incompleto, ya está dicho, por la ausencia del primer impulsor de la transición y por la tendencia al posado de uno de los grupos del Congreso. Mañana se cumplen 20 años de otro día consignificante en nuestras vidas. Dos ciudadanos secuestrados por ETA desde hacía meses recuperaron la libertad. El empresario Cosme del Cló fue atado a un árbol en el término de Elorrio a la 1:30 de la madrugada, después de que su familia pagara un rescate de 1.000 millones de pesetas. Había pasado 232 días en poder de los terroristas. Una hora más tarde, la Guardia Civil liberaba al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara en un zulo de Mondragón de 3x2, oculto en una planta industrial dedicada a la mecanización. Habían pasado 532 días desde su secuestro. Los dos secuestros habían gravitado durante meses en la vida política española y sus consecuencias habían de pesar apenas 10 días más tarde. A las 3 de la tarde del 10 de julio fue secuestrado en Ermua el joven concejal del PP Miguel Ángel Blanco Garrido y asesinado 48 horas más tarde en las afueras de La Sarte, en venganza por la liberación de Ortega Lara. Aquello suscitó una reacción ciudadana contra ETA en toda España que se agotó pronto. Un dirigente nacionalista que ha acabado en las filas de Bildu dijo entonces: si no espabilamos, se va a desatar una marea españolista que nos va a barrer a todos. Y se aplicaron a ello.
Aquí están y con energía, con ganas, a pesar de que es viernes, ellos los viernes se lo toman como los lunes. Antonio Jiménez, buenos días.
Hola, buenos días, Paloma.
David Gistao, buenos días.
Hola, buenos días, Paloma.
Jorge Busto. Buenos días.
Ha quedado usted, pero...
Es que está un poquito acatarrado, ¿no? Tiene catarrito. Sí.
Voz de lunes.
Ha sido noche de edredón, la que hemos vivido en Madrid.
Voz de lunes, Bustos.
De viernes.
De viernes, vale. Nicolás Redondo Terreros, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hablábamos ahora de Ortega Lara, de Cosme del Cló. Hay que tener en cuenta las dos. Y no olvidar esa fecha, la de hace 20 años y dos personas que, bueno, afortunadamente han podido continuar adelante, cuyas secuelas duraron mucho tiempo y que supuso también para nuestro país, ahora que estamos recordando, que estamos de aniversarios, como decía Santi González, 40 años de las primeras elecciones democráticas, pero conviene no perder de vista estas efemérides, ¿verdad, Nicolás?
Conviene mucho no perderlas, ni las 40 años de las primeras elecciones generales libres, ni los 20 años de la liberación de Del Cló y de Ortega Lara. Yo recuerdo aquella noche porque no paró de sonar el teléfono. Todavía tengo la costumbre de tener el teléfono cerca por aquellas épocas en las que tenías siempre el teléfono por ver si sucedía algo y te llamaban a cualquier hora, y en el momento en el que te llamaban, yo tenía las responsabilidades políticas, a determinadas horas siempre era para algo malo, inevitablemente. Así que comprendo yo muy bien a aquellos ministros de Interior y a los presidentes de gobierno cuando hablaban de las llamadas nocturnas, porque eran presagio negro de una malísima noticia siempre. En este caso, justo lo contrario. En este caso, la verdad es que fue una alegría extraordinaria que nos puede servir luego para hacer una reflexión de carácter político y ver la comparación que hacen algunos de los 40 años de libertad, de la transición, de cómo establecen comparación con situaciones personales muy, muy duras y lo que hicieron ellos o lo que hacían ellos hace 20 años, justamente.
Pues lo haremos, Antonio.
Bueno, hay una historia que me contaban recientemente y me gustaría chequear aprovechando la efemérides, y es que el verdadero objetivo de ETA no era José Antonio Ortega Lara, sino el actual presidente de La Rioja, el señor Cenicero. Uh-huh. José Antonio Cenicero es funcionario de prisiones, era compañero de Ortega Lara, y parece que el objetivo del secuestro era él. Y él, aquella mañana o aquel día, salió de viaje con su mujer camino de la costa de Levante, y probablemente ese fue el motivo por el que no fue secuestrado por ETA. Por eso digo que es algo que me gustaría chequear, o sea, contrastar con...
Yo también lo he oído.
Cenicero. Yo lo vi, es que lo escuché,
sí,
vamos, tan recientemente como hace 2 o 3 días, un amigo común coincidió con él en La Rioja, estuvieron hablando, y de entonces, bueno, son íntimos amigos, además, Ortega Lara y Cenicero. Así que esta es una buena oportunidad, a lo mejor, para...
De todas formas, los dos secuestros de los que estamos hablando son distintos.
Son distintos.
Porque uno se corresponde a la financiación de ETA, el de
se pagaron mil millones.
La táctica mafiosa... La capacidad de sostener un secuestro largo, esa infraestructura. Y el otro formaba parte del tipo de secuestros, dentro del cual también está el espantoso Miguel Ángel Blanco, pensados no para financiarse, sino para doblegar al Estado. Los secuestros chantaje.
Y en el caso de Cosme del Cló,
que es en el caso de Ortega Lara.
Millones, se habla de mil millones de pesetas.
Eso ha dicho Santi, sí, esa cifra ha dicho. Uh-huh. Mil millones.
Es tremendo. En cualquier caso, lo de Ortega Lara, yo no sé, a mí siempre se me quedará en la retina, bueno, creo que en la impresión general y en la mente de todos, el hecho de que este hombre podía haber muerto por inanición.
Sí,
no llega a ser descubierto el zulo por la Guardia Civil. Eso es lo más dramático.
Ahora me estoy acordando. Yo soy de una generación que en aquella época, a diferencia de Nicolás, no tenía ningún tipo de responsabilidad civil.
Ni teléfono cerca.
Pero sí teníamos ya una edad de que las cosas se nos queden en la memoria.
Sí.
Y ahora me estoy dando cuenta de lo perversamente importante que ha sido ETA en nuestras vidas.
Sí.
Como no se ha llenado la memoria de recuerdos, de nombres que vienen ahora y que
en aquella época
eran nombres muy importantes porque estábamos pendientes de ellos, porque estaban en la prensa, porque salían, porque cuando salían los fotografiaban con 20 kilos menos junto a su familia.
La fotografía.
A mí me pasaba esta noche que yo estaba recordando exactamente.
La imagen.
Yo me acuerdo la foto de los del Cló cuando liberan a Cosme, que sale con su familia, que pesa 20 o 30 kilos menos cuando lo pillaron.
Sí, sí.
Me estoy dando cuenta ahora de lo que nos ha marcado. incluso sin ser víctimas directas, evidentemente, ya si vives... Claro.
Hombre, hay una generación, mucho peor. Los que tienen 40 años, que está totalmente marcada, nacieron ya con la banda terrorista de ETA, es lo que han conocido.
Las bombas de Madrid, que,
claro.
¿Sabéis dónde me voy? Porque luego vamos a hablar, tenemos mucho tiempo, tranquilos. Ahora vamos a servir un café, el primer café de la mañana para nuestros contertulios. En Berti, desde el principio lo tienen claro Tony Martínez.
Pero desde el principio, y en Berti, Paloma, lo que hacen es ofrecer el mejor precio justo en el principio. ¿Y por qué lo hacen? Porque en base a tus características como cliente, en base a cómo es tu coche, encuentran el seguro que mejor se adapta a ti y calculan el mejor precio que pueden ofrecerte desde el primer momento. Oye, que luego tú dices que me voy, que a ver si me bajan. No. Ellos no negocian ni con la renovación de tu seguro y, más importante, ni con tu confianza, que eso es lo que interesa. Así que utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Voy a Euromaster porque tienen variedad de neumáticos para encontrar el que se ajusta a mis necesidades. Y además con neumáticos Kumho me dan hasta 60 euros y yo elijo en qué gastarlo. Entra en Euromaster.com y entérate. Cada día me dan más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría... Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
8:21, 7:21 en Canarias. Sergio Barbosa, hay más noticias en la actualidad de nuestro país. ¿Qué destacamos esta mañana?
Pues mira, hoy en esas otras cosas que pasan en España y que cuesta explicar, nos situamos en Alicante. Alcalde socialista apoyado por la marca de Podemos. El Partido Popular, como el hombre tenía vínculos familiares con la ciudad, propone que una calle o plaza de Alicante reciba el nombre de Ignacio Echeverría, el español fallecido en los ataques de Londres. Bueno, pues el concejal de Alicante, Daniel Simón, de Podemos, dice que ellos, de momento, se abstienen de apoyar esa iniciativa. ¿Y eso por qué? Pues porque, según Podemos, no está demostrado que Echeverría fuera en monopatín y lo usara para enfrentarse a los yihadistas.
¿Qué os parece?
Así, tal cual.
¿Qué os parece?
Es que se acojona.
Es más, el concejal ha apuntado que si se hace un homenaje a Echeverría, habría que extenderlo a todas las víctimas del yihadismo y también de la violencia de género. Ante la polémica generada, Podemos ha matizado que ellos están a favor de rendir homenajes a las víctimas de cualquier tipo de terrorismo.
Yo no entiendo...
¿Para qué comenta eso?
Esta ruindad, para empezar, yo no acabo de entender qué pega poder encontrar esto, salvo una. Que
no era un héroe, que no era un hombre ideológicamente alineado con la izquierda.
No, que se ha convertido en un cohesionador del estado de ánimo español. Y,
eso también.
Y ¿no? como busca la destrucción de ese estado de ánimo...
Todo lo que sea positivo, moralizante, no sé, una afirmación de efectivamente, lo que dice David, de la cohesión...
¿Pero qué pega se le puede buscar a este hombre? Es que es una cosa incomprensible.
Pues eso, lo que estás diciendo.
A lo mejor porque era católico, ¿no?
Sí, puede ser, porque todo el mundo se ha puesto de acuerdo.
La excusa peregrina de decir que no iba con monopatín.
¿No? Que, sí, que no está parida, comprobado que fuera con monopatín. ¿Qué tiene que ver?
La excusa para rechazar, skater, renunciar, reprobar y, en definitiva, no aceptar que se le ponga el nombre, su nombre a esa plaza, es algo insultante.
Y de Galicia os traigo una historia para reflexionar sobre qué tenemos que hacer como ciudadanos cuando nos topamos con según qué escenas. Poneos en situación. Viveiro, fiestas del pueblo, escenario donde actúa la orquesta Costa Dorada. Gente joven, padres, abuelos, niños en su más tierna infancia y algún que otro perjudicado por las copas. Pues en estas, una chica del pueblo se sube al escenario y empieza a contonearse mientras agita una banderita. Problema, vale que suba sin permiso al escenario, pero es que solo lleva la parte de arriba de la ropa con la que salió de casa. De cintura para abajo, las medias a media altura, de los muslos y las nalgas al aire. La gente empieza a gritarle que haga el favor de bajar y un miembro de la orquesta le ofrece la mano para invitarla a bajar, pero ella se pone a bailar con él y luego se pone a hacer la culebrilla en el suelo para que no puedan agarrarle. El músico se va y entra en escena el presidente de la comisión de fiestas, que la coge por debajo de los brazos
y la coloca
encima de un altavoz para que vuelva a ras de suelo. En esas, como va perjudicada, del altavoz al suelo se da un jardazo. Bueno, pues pasados unos días y pasada la taja, la chica ha denunciado por agresión al presidente de la comisión de fiestas y al músico.
Con este jardazo nos vamos a nuestra COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Thank you.
a las 8:30, a las 7:30 en Canarias, hay un hombre feliz esta mañana, es Santi Majetón, en el último viernes de junio que se anuncia, no sé cómo decirlo porque tengo ya temor a decir qué tiempo. Y qué previsión. Porque
¿y por qué nos estará oyendo?
Porque si yo digo se prevén nubes y tormentas por Galicia y me escribe y me dice si me está cayendo lo que no sabes, la que me ha caído ya encima. Entonces, no sé, Santi, pues por el norte también está lloviendo.
Pues
vamos.
Mira, tú dile de todas maneras que no hay mal que por bien no venga, que esto es una eficaz medida contra los incendios de este verano en Galicia.
Y contra
Galicia.
La sequía pertinaz.
No sé si enseñar. Bueno, pues estamos en último viernes y último día de junio. En días como este se echa de menos el instinto implacable del jefe. Otro periodo como el que ya llevamos vivido de 2017 y estaremos con las uvas en la mano.
Ahí tampoco me voy a atrever porque la última vez suspendí. Entonces, como hasta que no llegue septiembre.
Y lo que es peor, estaremos también comentando el vestido de la Pedroche.
Bueno,
pues sí, es el último día de junio y último día de mi temporada radiofónica.
Bueno, es verdad que tú desapareces por 2 meses, volveremos en septiembre.
Qué suerte,
a escucharnos.
Cara.
¿No te parece que son unas vacaciones algo impúdicas para el resto
me
de
parece,
ciudadanos?
Me parece, ofensivas. Querida Paloma, pero... quiero decir en mi descargo que es una cosa atávica. Es que yo soy de pueblo y desde niño, desde que tengo recuerdo, siempre quise ser veraneante.
Tú lo que sabes es negociar muy bien tus cosas. Bueno, ¿qué tal tenemos la agenda en tu último día, Santi?
Hay asuntos como el incendio todavía sin control entre Valencia y Castellón en la Sierra Calderona. Está la noticia inquietante de que el pago de las extras de julio y diciembre va a requerir un crédito extraordinario de 10.192 millones. El fondo de reserva de las pensiones está en los niveles de 11.602 millones. Montoro, que no está en sus momentos más felices, ayer fue reprobado en el Congreso y recortó a las autonomías el objetivo del déficit del 3%. Votaron en contra Cataluña y las 7 autonomías gobernadas por el PSOE. Él ha rebajado, quizá afectado por estas circunstancias, ha rebajado un poco la carga de su negativa anterior a considerar el requisito de Rivera para aprobar el techo de gasto, y lo va a estudiar. Ayer le dijo al consejero Mundó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la vida es injusta. Y había en ello una cierta melancolía, como si hablara de sí mismo. El conflicto de la estiba anuncia paz al fin, garantizando el 100% del empleo, después de lo que nos ha costado en términos de pasta.
Y lo que nos ha costado a algunos de nuestros puertos, que han visto cómo el tráfico marítimo se iba para otro lado.
Sí, pero la paz siempre es costosa y a escote todo resulta más barato. La pasión de catalanes tiene como cada día su afán al coincidir la visita de los reyes a Gerona con el manifiesto cívico firmado por 100 personalidades que piden a Puigdemont la suspensión del referéndum del 1 de octubre. Figura entre ellos el antiguo líder de Unió y portavoz descatalogado de CiU en el Congreso, José Antonio Durán Lleida. El Parlamento de Cataluña pespunteó ayer la infamia al aprobar con los votos de Junts pel Sí y la CUP una disposición que vincula las subvenciones a la prensa a la condición de que se publicite el referéndum ilegal. Estamos hablando de dinero público, que sí es de alguien, contra lo que opinaba un brillante fichaje de Sánchez para su ejecutiva. Y tal vez la Fiscalía debería interesarse por lo que pudiera ser, en mi opinión, además de prevaricación, un delito de malversación de dinero público. Ahí lo dejo.
¿Qué pacientes tenemos hoy para el desfibrilador, Santi?
Pues tenemos la primera descarga para el grupo de Podemos del Ayuntamiento de Alicante, que ya habéis comentado, que se ha negado a dar una plaza en nombre de José Antonio Echeverría, el héroe de Londres, porque no está demostrado que fuera en monopatín. Es que los tontos se deben multiplicarse,
sí,
con el calor.
Se suman.
Y digo yo, ¿qué sentirán los votantes de esta tropa? ¿O es que son todos iguales? Elisa Beni, la circunstancia atenuante del juez Gómez Bermúdez, ha tomado partido por Sánchez, Mato y Mayer y dijo, es perfectamente lícito que quieran acabar con Ahora Madrid, con Carmena y con los podemitas, pero es asqueroso que pretendan llevárselos por delante con una querella espuria, llenándoles el espacio público de mentiras. Por otra parte, el comunista Cañamero se equivoca y vota a favor del Z, salvo que lo haya hecho adrede para mosquear a Pedro. Y Pastrana ofreció su habitual ración de espabilina en Twitter. La monarquía no le gusta a Alberto Garzón porque se hereda de padres a hijos, no como Raúl Castro, que no es hijo de Fidel Castro.
Santi, buenas vacaciones.
Querida, en fin, os encontraré a la vuelta,
sí,
mejor que lo que os dejo. Sí, sí.
Eso desde luego, descansa. Hasta luego.
Hasta luego.
El coche de mi padre es más grande.
Pues mi padre se hace selfies sin el palo.
Pues el mío tiene un móvil que todavía no ha salido.
Y el mío tiene un dron.
Pues el mío se va a marcar un wallet.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app. Eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
8.36, 7.36 en Canarias, aquí sigo en compañía de Antonio Jiménez, David Gistau, Jorge Bustos, Nicolás Redondo Terreros. Lo escuchábamos a las 8 de la mañana, ahora volvemos a escucharlo. Este es el testimonio de un bombero cabreado.
Aquí tendrían que estar limpiando el monte. A la gente que está en el paro cobrando 400 euros, darles 800 y que vengan a limpiar, aunque solo sea media jornada. Trabajemos en la prevención, porque cuando esto se quema, se quema todo y con un poco de suerte no salimos escaldados los bomberos. Mirad, mirad el panorama, mirad el panorama. ¿Veis? Pues bueno, así acabará todo. Porque como nos gusta proteger el monte dejando que sea un puto infierno, pues así nos va, señores. Así
es,
nos va.
Es su grabación, como decía, a las 8 de la mañana, con las botas a pie del incendio. Con 700 hectáreas que lleva ya, que han ardido en este incendio del municipio valenciano de Gátova. Manuel Mayol, bombero del Consorcio de Castellón. Muy buenos días, bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenos días.
Cuando grabó este vídeo, que por cierto pueden verlo si quieren ustedes en cope.es, vemos cabreo, denuncia de Jadé del Monte, que es lo que usted está denunciando, en medio de un panorama absolutamente desolador.
Ya, bueno, pues entonces solamente iban quemadas 200 y pico hectáreas. O sea, imagínese ahora con 700.
¿Cómo está la situación ahora en el incendio, Manuel?
Bueno, pues durante la noche los medios aéreos no pueden trabajar y los medios terrestres ya hacen bastante que intentan aguantar como se puede en medio de un monte con poca luz y con unas condiciones de trabajo muy duras. Pero bueno, es el trabajo que hemos elegido todos los bomberos y el que nos toca hacer. O sea, yo no me quejo de mi trabajo, a mí mi trabajo me gusta, me encanta, y bueno, no he tenido tiempo de ver el impacto que ha tenido el vídeo ni de ver todas las opiniones de la gente. Sí que me han llegado algunas que me ha comentado amigos y eso, y creo que alguna gente lo ha malinterpretado intencionadamente porque no le ha gustado lo que he dicho, pero lo que he dicho fue motivado pues por el estar trabajando en las condiciones que tenemos que trabajar, porque son las que tenemos y son las que nos toca aguantar. Pero el estar trabajando muy duro, bajando un barranco para cortar el avance un par de veces, tener que salir por piernas un par de veces para que al final el fuego acabara venciéndonos y quemándolo. Entonces el vídeo fue motivado pues por eso, por la frustración que te entra del esfuerzo realizado, que al final no sirve para nada, y que si a lo mejor se tuviera un poquito de conciencia y se trabajara durante el invierno la prevención del monte, pues en verano a lo mejor no tendríamos que lamentar lo que estamos lamentando.
Sí, lo que notábamos nosotros es un cierto abatido, que se encontraba abatido. Efectivamente, está usted trabajando en el incendio, que por cierto me acaban de comunicar que son ya 1.000 hectáreas las que se han calcinado y continúa. Decíamos, Manuel, que la solución sería trabajar en la prevención. Esa es la solución.
Sí, por supuesto, porque además es que Con lo que cuesta extinguir un incendio de este tipo, el dinero que se gasta en medios, tanto aéreos como terrestres, haciendo horas extras la gente, es que con menos se podría trabajar en la prevención del monte, y yo creo que el monte podría llegar a dar hasta trabajo de verdad y dar dinero. Y lo que comenté de los parados, tampoco quiero que ningún parado se sienta ofendido, porque mi intención no era ofender a nadie, simplemente daba la idea de quien esté en el paro y quiera ganar un poco más, que el gobierno le dé la posibilidad de, de poder ganar un poco más trabajando media jornada limpiando el monte. O sea, no estaba ofendiendo a ningún parado ni le estaba pidiendo que obligaran a llevar a nadie al monte a limpiar. Es simplemente una idea, y además es una idea de una persona. Yo ni mando ni tengo poder de nada. Simplemente hice un comentario de que se podría aprovechar de la gente que está en el paro y quisiera, en lugar de ganar 400, ganar 800. No tienes trabajo, el gobierno te va a dar la posibilidad de ganar un poco más para que tu familia vaya un poquito mejor, y tú haces una labor social o un trabajo, llámalo como quieras, ¿entiendes? Pero bueno, esos son ideas que te salen en ese momento y que creo que mucha gente también las piensa. Otros no las malinterpretarán intencionadamente, pero bueno, no me desdigo de lo que dije, porque lo que dije lo dije consecuentemente, y además ahí están las palabras, no puedo retractarme de ellas.
Dígame una cosa, Manuel, cuando se está luchando contra el fuego, como lo están haciendo ustedes en estos momentos en Gátova, cuando se ve que el fuego continúa activo, que no lo puedes controlar, ustedes que están preparados para ello, cuando el monte sigue quemándose, ¿qué siente un bombero? ¿Qué siente?
Impotencia, y además no me hace falta ser de ningún grupo ecologista ni... O sea, yo siento el monte muchísimo más que muchos que se llaman ecologistas, y con ello tampoco quiero decir que los ecologistas no estén trabajando por el bien del monte. Simplemente digo que yo me considero una persona que ama muchísimo el monte, me gusta disfrutar de él, me gusta ir a pie, en bicicleta, en su día iba en moto. Entonces, yo quiero que el monte esté verde, yo quiero que el monte esté para poderlo disfrutar, pero yo entiendo que el monte en estos momentos está descuidado, está sucio, no se trabajan las fincas, por lo tanto las fincas se pierden, crece la malea, y luego cuando viene un incendio, estas fincas que antes estaban labradas y que podían hacer de cortafuegos natural, pues no existe, y el fuego pasa por estas fincas y sigue su avance sin que lo podamos parar. Entonces, muchas veces a lo mejor no sería ni cuestión de quitar el monte bajo del monte, que a lo mejor es necesario para que el terreno no se erosione con las lluvias. Simplemente sería recuperar las fincas que se han perdido, volverlas a labrar, volverlas a trabajar. Y bueno, y también pues el monte tiene mucho recurso pues para luego utilizarlo en combustible natural, en pellet. No sé, yo creo que hay muchas fórmulas. La gente que tiene la potestad para hacer leyes y para bueno, los políticos en general, pues deberían de concienciarse un poquito más y no esperar a que todo se queme y luego aparecer en los periódicos diciendo que se ha hecho todo lo posible, se han puesto muchísimos medios, pero al final tenemos que lamentar que se han quemado 1000 y pico hectáreas. O sea, no sé, yo prefiero prevenir y no tener que lamentarme luego. Pero bueno, es mi opinión, ya te digo, y ayer pues fue un día muy duro y a lo mejor pude decir algo que ofendiera a alguien. Si es así, lo siento mucho, es mi opinión, y si algún día fui, ya que tengo la oportunidad de hablar por la radio y creo que me va a escuchar mucha gente, si algún día fui concejal del PP, que lo fui, y ahí está, no es algo tampoco de lo que tampoco me puedo negar ni me escondo, no tengo delitos de sangre ni le he hecho daño a nadie. Creo que ser de un partido o de otro no tiene por qué ser utilizado para descalificar o para intentar herir a nadie, ¿entiendes? Entonces, bueno, si es el único argumento que tienen algunos para echarme un poco de mierda encima, pues me quedo muy tranquilo.
Manuel Mayot, bombero del Consorcio de Castellón, tiene que seguir luchando contra el fuego ahora mismo, ¿no?
Sí, estoy trabajando en el parque porque hoy me tocaba guardia de 8 a 8 y mis compañeros pues ya se han ido ahora a las 8 a hacer el relevo a los que estuvieron toda la noche ayer, y bueno, pues así hasta que esto se acabe.
Pues que haya suerte, y a ver si este fin de semana, a ver si hoy viernes llegan buenas noticias. Gracias por su testimonio, Manuel.
Gracias a vosotros.
Bueno, ya veis, Antonio.
Hombre, Mayor hace una denuncia certera y objetiva. Es cierto, hay un dicho que se emplea siempre en estos casos y que es también muy certero. Los incendios del verano se apagan en invierno, limpiando el monte. Y si tú no limpias el monte, si tú no sacas toda la maleza, sacas todas las piñas, la madera que se va desprendiendo de los árboles, es evidente que todo eso va a ser lo que va a propiciar que los fuegos se extiendan, como en este caso está pasando en la sierra, ¿no? Calderona. Hay una cosa así preocupante, y es el hecho de que algunos parques naturales, no sé si es este el caso, ¿no?, de esta zona de la Comunidad Valenciana, pero hay parques naturales donde está prohibido absolutamente a los municipios, salvo que los montes sean municipales, entrar a retirar cualquier trozo de madera, cualquier piña que te vayas encontrando. Había gente, yo soy de la Sierra de Segura, Cazor en las Villas, es un parque natural muy importante. Normalmente la gente se aprovisionaba de leña caída, lógicamente, y de piñas durante los meses de primavera, invierno y primavera, para o finales del verano, para en cualquier caso afrontar luego el invierno, ¿no?, y encender las estufas y las chimeneas. Esto ahora está prohibido, ahora te puede denunciar el Seprona. Y claro, si luego no hay brigadas para limpiar el monte, como decía el bombero mayor con toda la razón del mundo, es evidente que lo que estás propiciando es que en el momento en que prenda la llama, es mucho más difícil controlarla y extinguirla. O sea que esto o lo apagas limpiando de verdad los bosques, pero limpiándolos durante el invierno y la primavera, o es luego muy difícil afrontar un fuego cuando se complica además con los
vientos. En las palabras del bombero además se traslucía una cierta frustración, no ya por el fuego, sino porque se haya ideologizado el fuego.
Por las críticas.
Que es lo único de lo que es capaz España, el único país que es capaz de ideologizar el fuego es España. Es decir, como rebuscan en el pasado para que su denuncia teñirla de un color político, porque como fue concejal del PP, entonces lo que está proponiendo es acarrear a parados al monte para emplearle trabajo forzado o una caricatura por el estilo, ¿no? Además yo creo que él estaba dolido, lo estaba explicando muy bien.
Estaba diciendo aquí se tiene que
con
hablar.
Con una elocuencia realmente notable y dices, claro, es que también ha tenido una responsabilidad política, es un hombre que está haciendo una denuncia absolutamente objetiva, razonable, práctica, es decir, no, pero se ve que ha sufrido también la crítica política porque parece que lo que está proponiendo tuviera algún tipo de... Esto es lo frustrante de España a veces, ¿no?
Se ideologiza
que más capacitado que él, ninguno, porque está en el monte.
Hay organizaciones ecologistas que consideran que no se debe tocar absolutamente nada, que hay que dejarlo todo...
Como si la ecología fuera de izquierda.
Eso se refiere a él. Porque la naturaleza no hay que tocarla, no hay que mutarla, no hay que, en fin, modificar absolutamente nada. Y aquí se trata efectivamente de evitar luego que pasen estas cosas, y por eso tienes que intervenir, el hombre tiene que intervenir ahí.
¿Qué decías, Nicolás?
Cada una de sus opiniones puede ser criticable, o sea, puede tener una opinión contraria. Ahora, me ha preocupado, por lo que decía Bustos, cómo este hombre, yo no sé si está dolido o no, se siente obligado a aclarar los motivos, las razones, las circunstancias. No tiene ninguna obligación. Tiene todo el derecho, esté afiliado al partido que está afiliado, representa al partido. Y cuando uno se siente obligado a justificarse por unas reflexiones que ha hecho en esa situación, además, me parece que algo está pasando verdaderamente grave en la sociedad. No sé si solo aquí, como dice Jorge, o en otros sitios, pero me ha entristecido el hecho de que gran parte de su intervención fuera para justificar y para intentar que los que se han sentido agredidos no se sientan agredidos porque la habrán agredido.
Si eres un bombero, bien. Si eres un bombero del PP, ahí ya peligro.
Pero sobre todo porque todo lo que dice es cierto. Claro, es que este hombre no está faltando la verdad.
Es una obviedad.
Aunque no lo fuera.
El dolor y la indignación que él manifiesta ahí es porque está justificado y además conoce la realidad. Ojo, eso es lo más importante.
Se llega hasta politizar el monte.
Perfectamente la situación.
Pues se han politizado lo de Echeverría, como no van a politizar.
Con el patinete.
¿Cómo no van a politizar el monte? Es impensable.
Este país.
Pero vamos, yo de monte sé poco, ¿eh? A mí no me enteré que hay víboras y subo poco.
A las víboras son peligrosas.
Subí al monte de Ruilova de mi pueblo de veraneo hasta que me tumbaba y todo, hasta que me dijo mi primo, ¿qué haces, idiota, que hay víboras? Ahora mismo bajamos al mesón.
Tú eres más de ir en motocicleta. Bueno, no sé si en motocicleta o no pretenden ir en nuestra pasión de catalanes. Bueno, la última, bueno, que es repetición de la que ya tuvimos en la consulta del 9 de noviembre, porque esto no es nuevo. Decirle a los medios privados si tú quieres subvenciones. Aquí vas a tener que poner las campañitas del gobierno catalán.
No se esconden, ¿eh? Es que la verdad es que es...
No se esconden, pero en realidad es el paroxismo grosero de la vida del periodismo español. Que es el buscar dependencias orgánicas y si te dan o no se te dan, te penalizan o no en función de lo que dices o lo que haces. O es que a este lado del río Ebro no hay penalizaciones oficiales en función de lo que digas o escribas.
Sí, pero no para infringir la ley.
Claro.
No, pero esas son dos cosas distintas. Una cosa es militarizar el periodismo de una forma tan grosera. Militarizar el periodismo hasta el punto de decir solamente concederemos, además en una época de crisis económica devastadora para los medios de comunicación, sobre todo para los periódicos, solamente mantendremos vivos aquellos periódicos que se conviertan en órganos militantes. Eso es una cosa, evidentemente. Y otra cosa es la sutileza con que eso se viene produciendo en nuestro oficio desde hace mucho tiempo. La penosa, la triste dependencia que existe en una época en que los medios no son independientes económicamente con el poder establecido.
Hay un ejemplo, mira, tengo aquí las...
Aunque no quiero quitar la importancia de esto, ¿eh? Esto de militarizar tan groseramente los periódicos es muy descarado.
Tengo las portadas de los dos periódicos más importantes que se editan en Cataluña, El Periódico de Cataluña y La Vanguardia. Ninguno de los dos lleva en su portada la noticia, ¿eh? Esa obligación que el Parlamento les impone para, si quieren recibir ayudas públicas, si quieren recibir subvenciones, tienen que publicitar todo lo que la Generalitat se proponga para llevar a cabo la consulta,
Entonces, porque es muy
¿cómo es posible que los dos periódicos de Cataluña más importantes hayan obviado una información que los periódicos de Madrid, de ámbito nacional, como El País, lo he visto en...
Sí, están en todos,
en
prácticamente, todos.
La razón, el mundo, lo han llevado a portada. Estamos hablando además de una situación... Esto es un chantaje del Parlamento de Cataluña, de parte del Parlamento de Cataluña, que lo ha aprobado, a la prensa. Es un ataque a la libertad de expresión, en la medida en que está atacando a esa libertad para que el periódico elija el publicar o no. Ojo, y además estamos hablando de que es una acción totalitaria que quiere imponer que cometas un delito, en la medida en que es delictivo, es ilegal hacer una consulta que es ilegal a todas.
Antonio, ¿cómo?
Y convertir a los periódicos, en este caso, o a los medios informativos, en colaboradores necesarios de un delito.
Pero si lo que resulta molesto para estos periódicos es que el macarreo se haya explicitado de esta forma en el Parlamento, porque esa sumisión ya la tenían. Digo, oiga, nos podrían haber quitado el trago ahora de que se nota mucho que tenemos un chulo. Porque venimos actuando así desde los tiempos del editorial conjunto. Entonces, si ya funcionábamos a su servicio, ¿qué necesidad tienen ustedes de exhibir de esta manera en el Parlamento que nos tienen gregarizados? No hacía ninguna falta.
Esa es la gran equivocación de esos periódicos, porque comportamientos de este tipo, de carácter totalitario, siempre exigen más y siempre quieren y piensan que debe ser explícita la sumisión. Es decir, el problema de las relaciones de los medios con el poder... seguro que da para muchos debates y seguro que no es la mejor situación la que se vive en España entre el poder y los medios. Estamos viendo hoy en los medios de comunicación, por cierto, alguna cosa que tiene su profundidad, ¿no? Bien, eso tiene para mucho debate. Aquí se plantea algo muy distinto. Aquí una Cámara de Representantes vota por mayoría.
Oficializa eso.
Oficializa, legitima, legaliza. Una situación absolutamente inverosímil. Que alguien piense, por favor, en cómo reaccionarían ellos mismos si eso que han hecho ellos
se
hace en el Congreso de los Diputados.
Y se lo impusieran.
O cómo reaccionaríamos todos
si
eso mismo que han hecho ellos lo amenazara con hacerlo Donald Trump en Estados Unidos.
Y poniéndoselo a la prensa norteamericana, ¿verdad?
Es asombroso, Nicolás, cuando consigues en una sociedad, en este caso la catalana, como parte de la sociedad española, pero en este caso en la porción catalana, cuando consigues establecer un dogma patriótico, una prioridad, un imperativo patriótico, ¿hasta qué punto se ve normal que se suspendan ciertas valores y ciertas libertades que damos por supuestas y como innegociables cuando no estamos militarizados? Como experimento sociológico me llama la atención. Esta militarización en la que participa todo el mundo, en la que se puede declarar enemigo del pueblo, a quien no participa de ese impulso, incluidos los periódicos, y que eso nos esté pasando en pleno siglo XXI con la asunción que tenemos ciertos valores y que no nos resulte tan escandaloso como debería.
Siempre puede pasar, en el siglo XXI, en el siglo XX y en el siglo XXII. Es decir, y además no verán ellos contradicciones, porque ellos siguen viviendo en esa democracia primitiva rusoniana en la que las leyes no importan, sobre todo además porque así favorece a ellos, la interpretan.
Es que los golpes de Estado en el siglo XXI no son lo de Turquía. O sea, en las sociedades democráticas, ¿cómo degenera la democracia? Se hace siempre a cámara lenta. Por eso lo que está pasando en Cataluña es un proceso gradual que lleva 6 años en marcha, pero que poco a poco, efectivamente, va adormeciendo la posibilidad del escándalo. Y entonces, ese es el problema. Pero esto lo pones en la serie histórica, unido a que Lluís Llach amenace a los funcionarios con represalias si no participan en tal, a que los alcaldes que no abran los colegios también van a... O sea, si vas poniendo todas las declaraciones, o lo que dijo Guardiola, o lo que dice el otro, vas poniendo la serie histórica, los hechos desnudos, no espolvoreados a lo largo de 5 años, los pones todos y te sale la radiografía de un golpe de Estado.
Pero yo me quedo con la reacción de la prensa, en este caso de los dos periódicos más importantes de Barcelona. Claro. Ahora sí que había probablemente una oportunidad extraordinaria de haber publicado este editorial conjunto, no aquel otro, para presionar al Tribunal Constitucional.
No puede, Antonio. Quizá, no se lo puede permitir.
Por el ataque a la libertad de expresión que supone esto.
Quizá porque para promocionar algo, para hacer una campaña, tienes que hacer algo, tiene que haber algo. Entonces ya veremos a ver si ese referéndum ilegal se celebra o no el 1 de octubre.
Pero más allá de la fecha concreta del referéndum, es el hecho de exigir adhesión al imperativo patriótico impuesto por el nacionalismo.
El daño ya está hecho.
Y si no te adhieres, no eres catalán.
¿Sabes lo que les daría?
No eres periodista, no eres nada.
¿Sabes lo que les daría yo? Cómodos, duraderos, resistentes.